quedamos en el CCK.
Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla de un gorrión.
Che país, aquí estamos desde el CCK como todos los sábados para compartir una hora llena de buenas noticias, entrevistas, invitados, etcétera. Aquí desde el centro cultural más grande del país presento a mis compañeros en el piso, Horacio Omar Murek. Buenas noches.
¿Cómo anda?
Yo muy bien, con algo de carraspera, no quisiera anticipar un resfrío,
sí,
una gripe ni nada.
Aguantemos, ¿eh? Porque semana que viene es larga.
Es larga y es fría.
Y el sábado va a ser más largo, después se lo vamos a contar a los oyentes.
Yo tengo que estar óptima porque mañana a la noche voy a los Martín Fiello.
Vamos todavía.
¿Cómo anda, Cande?
Buenas noches, Susa, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, y aquí ya tenemos a nuestra primerísima invitada en el piso, tiene una voz espectacular. Está presentando su primer disco como solista, que es Un Rosario, se llama. Ella es Gaby Comte. Bueno, Gaby Comte es como multifacética, porque además es editora en Penguin Random House, el grupo editorial no más grande de la Argentina, más grande del mundo a estas alturas. Y es también editora de las producciones del Museo de Arte Moderno, unas producciones que son preciosas, hay que decirlo. Buenas noches, Gaby.
Buenas noches, hola a todos.
Lo que más me gusta es que tenés la portada de tu nuevo trabajo discográfico, tu primer trabajo como solista, que se titula Un Rosario, está llena de esas figuritas brillantes que coleccionábamos cuando éramos pequeños. Bueno, Gaby y yo estamos acusando la edad aquí, ¿no? Y ella me dice que en efecto, que son esas figuritas que se pegan. Y ella se ha venido a Florida también con un vestido que hace juego nada menos que con la portada de su trabajo. Bueno, contanos un poco qué tipo de canciones incluye este disco que vas a presentar aquí, en la cúpula del CCK, este miércoles.
Sí, con una alegría enorme además. Mira, las canciones son todas canciones de músicos, la mayoría argentinos, un uruguayo y un mexicano. O sea, son todas canciones de música latinoamericana de distintos géneros, pero básicamente fueron unidas por amigos. O sea, son canciones de amigos míos, canciones de amigos de Claudio Cardone, que hizo los arreglos y tocó el piano en el disco, o que otros amigos nos han sugerido. Por ejemplo, el Mono Fontana un día me llama y me dice, hay una canción que la tenés que cantar vos, es de Hugo Fattoruso. Bueno, tardamos como un año hasta que la canción llegó, y obviamente el Mono no se equivoca nunca, y una canción perfecta, y bueno, y así fueron el resto de algunas otras sugerencias. Por ejemplo, la canción de Lucas Martí, que es amigo de Claudio y que es amigo de amigos míos. Así que siempre lo que enhebra las cuentas de este rosario es la amistad.
¿Y cómo fue que convenciste a Claudio Cardone para hacer este trabajo? Digamos que durante 15 años él trabajó con el Flaco Spinetta.
Sí, sí. A Claudio lo conozco hace muchos años a través de otro rosarino, Adriana Bonicio, que es muy amigo mío y con quien yo cantaba. Y nos juntábamos en la casa que tenía Adriana en Saavedra. Y nos divertíamos muchísimo, pero muchísimo, tomando mate, escuchando música, probando cosas. Alguna que otra vez hicimos algún que otro delirio musical. O sea que lo conozco hace ya fácil 20 años. Cuando salió la idea de hacer un disco, porque yo venía cantando en clásica y moderna mucho, y después en Notorious, muchos amigos me decían, graba un disco. Y mi tema era cómo hacerlo. Alguien me dijo, haz un disco de piano y voz. Para mí, hacer un disco de piano y voz es para una cantante consagrada, María Bethania, Lenny Andrade. Me parecía como un poco delirante.
Sí, igual le estás poniendo voluntad. Hay gente que ha hecho piano y voz solo y no es eso.
Claro, pero digamos que en general tu primer disco siempre está mejor estar
Armada, exactamente.
Pero eso bueno. Es una pregunta que sí te hizo Susana fuera del aire, que vale la pena decir. Es tu primer disco donde vos ponés el nombre.
Exacto.
Claro, sí, porque... Sí.
Porque tenés una trayectoria, has grabado.
Claro, sí, grabo desde los 20 años más o menos. Muchas cosas como haciendo coros o como invitada, con Nevia, con Fandermole, con... bueno, con Ernesto Jodos, en un montón de discos. Grabé mucho tiempo en Melopea también.
Pensar que la primera vez que te escuché, que yo dije que tenías una voz preciosa, cantaste con Pablo Abeluto, hoy ministro de Cultura de la Nación. Bueno, decir que Pablo Abeluto canta, si está escuchando este programa, que me disculpe, menos mal que es amigo, yo te digo...
Es un amigo.
¡Coraje, Pablo!
Era su cumpleaños.
Y fue en Librería Norte.
Claro, porque venía su cumpleaños y yo soy amiga de Pablo hace muchos años, colegas además. Conozco a Pablo desde su adolescencia porque era compañero de colegio de mi hermana. Y bueno, y venía su cumpleaños y...
cumplir
un sueño. Exacto, decía, yo quiero cantar, porque siempre, a veces nos juntábamos en su casa a tocar la guitarra y cantar, y él es un gran melómano, sabe mucho de música. Así que bueno, fue así, regalarle a un amigo lo que más, el sueño más quería.
Exacto. A ver, yo le quiero pedir a Brian si podemos escuchar un primer tema de este nuevo trabajo de Gaby Comte, que se presenta el miércoles a las 20 horas aquí en el CCK, en La Cúpula.
En el espacio hueco de mi garganta solo vibra tu nombre con alas blancas. En el silencio frío yo espero el día que se resbala de este cielo estrellado que no me abriga. Busco por todas partes tu ausencia torpe. Duermo de ojos abiertos para encontrarte. Todas mis penas y estoy quebrada como un junco viejo que ya no aguanta. En el espacio hueco de mi garganta solo vibra tu nombre de maravilla.
Tenés, ¿eh? ¿Viste que no me había equivocado cuando te escuché en Librería Norte? Me encanta este tema. Ahora, debes tener unos nervios como muy especiales, ¿no? Para tu presentación como solista aquí.
Y sí, además es un lugar muy especial. Es un lugar que además es también vinculado con amigos, porque lo dirige un gran amigo que es Gustavo Mossi, que es amigo mío desde los 14 años. Cantábamos los dos juntos en Mía cuando empezamos. En realidad yo me estaba yendo del coro de Mía para empezar a trabajar en la producción de Mía con los padres de Lito Vitale, Esther Soto y Dombi, y él entraba al coro y ahí nos hicimos amigos y nos conocimos, y para mí también es familia. Y otra genia amiga del alma, que es Karina Barroso, que es una gran, gran amiga, que fue en realidad la gestora de que esto sucediera.
¿Y vas a tener invitados, artistas invitados ese día?
Bueno, sí, conseguí que venga Claudio de Rosario, que es una figurita difícil porque desde que se enfermó Luis Alberto, él se volvió a Rosario y le gusta quedarse allá y trata de no venir a Buenos Aires. Y bueno, es un honor que haya aceptado venir. Viene Fandermole también a cantar.
¡Qué lindo!
Este tema que está sonando y un tema de él que está grabado en el disco. Y después vienen como invitados Darío Halfin, que es un gran pianista y compositor con el que estuve tocando mucho.
Claro, Darío tiene pareja con María Esquiaga. Hace rato que no hablo. Pero Darío es un gran pianista que participó en los homenajes a Charly García, acá dando vuelta. iba a ser, pero igual al final tanto que no, piano y voz no, ¿qué pasó?
Y al final, bueno, la verdad es que yo para poder tocar en vivo fui tratando de armar siempre algo muy íntimo, porque a mí me gusta cantar canciones muy intimistas, muy...
Claro, es una forma de encontrar un estilo también, ¿no?
Es el mío, o sea, no me importa el género, pero sí me importa el tono.
Ah, claro.
No me importa si es un tema de Carnota, que por ahí es más folclórico argentino, o es un bolero de Álvaro Carrillo. Me importa más el tono y la emoción. Me parece que una canción es como una criatura viva que a uno lo atraviesa, te modifica, te hace resonar sentimientos y emociones, y lo mejor que le puede pasar a un cantante es que eso le pueda también evocar a la gente que te escucha esos sentimientos, esas
sí,
emociones.
Qué hermosa definición.
Yo quiero volver, Gaby, a lo que planteaba Sus acerca de lo que fue todo el proceso de armado del disco y compararlo un poco con otros procesos que vos pasaste estando en producciones, en coros, como vos decías, y con una gran trayectoria, pero imagino que en esta creación, en este bebé, es distinto.
Totalmente.
Y quizás también, decime si me equivoco, pero el armado de un proyecto y el alma de ese armado es lo que después se termina viendo en el resultado final. Imagino que deben haber muchas cosas que nos puedes compartir de ese momento.
Sí, mira, en realidad un lugar para mí incómodo del cantante es que o de los cantantes es que yo creo que de alguna forma se perdió la tradición cultural del intérprete. Nadie pregunta si María Bethania hace sus canciones o si Mercedes Sosa componía, pero desde hace unos 20, 30 años cada vez que uno dice quiero cantar, te preguntan ¿tus temas? No, temas de otros. Ah, ¿haces cover? No,
no.
Bueno, entonces claro, es como una cosa medio estrafalaria.
Pero aparte porque el armar un repertorio es complejo. Elegir. Y en
claro.
Esto, yo recién le pedí a Susana que me muestre la parte de atrás. Y hay
la parte de atrás del disco,
sí.
Ah, bueno.
No, guarda, tengamos,
por favor.
Bueno, todavía no son las 10 de la noche, somos protección a menor. Y hay una idea. O sea, porque un disco es una idea. Y,
claro.
y un repertorio armado es una idea. Y es muy interesante este repertorio que vos armás, porque la canción toma un lugar primario, ¿no?
Y el texto,
sí. Me parece que es ahí donde está el fuerte.
Bueno, tengo una amiga, Gabriela Kogan, que es editora también, como yo, que cuando me escucha me dice, vos editás cuando cantás. Y bueno, las dos cosas se me mezclan, y mucho tiempo fui productora también de discos ajenos, así que... Creo
claro,
que...
y eso lo tiene que sentir el que lo escucha, ¿no? Que hay como una continuidad dentro.
Sí, y además es también más complejo porque ahora nadie escucha discos.
Eso es cierto, yo escucho. Yo todavía me compro CD, el otro día me llevé el de Maritza, por ejemplo. A mí me gusta, es como una tradición que tengo que no quiero abandonar.
Obra completa, es difícil que alguien escuche, que se siente,
es escuchan.
Antes, no sé, se acordará, seguramente
sí,
no. Vos usa, de sentarse con un vino, con unos amigos,
por
escuchar
favor.
El disco.
Era
el placer,
como el en gran
el
encuentro.
El placer de la primera sí, escucha. Y ni hablemos hay gente que no entiende que los discos antes se pensaban primer tema, último tema del lado A,
total,
primer tema del lado B y final de disco. Y había una idea, y hoy uno escucha ese armado, cuando escuchás el disco, aunque sea en CD. Y hoy se cambia esa idea, pero insisto de vuelta que el disco de Gaby tiene un espesor, tiene una idea armada detrás que uno lo puede... mirando los autores solo ya sí. Te das cuenta, ¿no? Sí.
Antes de pedirte que cantes a capela, porque lo prometiste, yo digo, esta es tu pasión, Gaby. Desde que te conozco me doy cuenta de que esta es tu pasión. Pero a la vez, también es una pasión editar libros. ¿Cómo lo haces?
Y mira, en realidad, yo soy hija de actores, ¿viste? De Silvia Merlino y Emilio Comte, la familia Falcón.
Sí, es cierto.
Así que mis padres... divinos, mi viejo cantaba también, grabó discos, inclusive así crooner tipo Sinatra, y me hacía escuchar de chiquita a Luigi Tenco y a todos los cantantes de esa época, Mina, por ejemplo. No querían que yo me dedicara a la música, yo tenía 14 años y ya cantaba en un coro, en el coro de Mía, cantaba en un grupo de rock de vanguardia y fue el primer grupo independiente de la Argentina, y no les gustaba nada.
Y ahí apareció la edición.
Entonces me dijeron, mira, alguna carrera tenés que seguir. que no sea solamente la música. Y elegí letras un poco por azar. Yo escribía, leía mucho, siempre me había gustado la literatura y seguí letras. Y terminé siendo editora porque no me gusta la carrera académica. Me apasiona seguir la carrera académica, pero no me gusta el trabajo de la carrera académica. No me gusta participar del mundo de la carrera académica desde adentro. Soy consumidora de ensayos, voy a ponencias, voy a congresos, me gusta hacer mis seminarios, por lo menos uno por año de formación, pero me di cuenta que no tenía pasta para la carrera académica. Y empecé primero en una revista de divulgación científica, después entré a hacer manuales escolares, muchos años en Estrada, después pasé a Aguilar como jefa editorial, y después, bueno, ahora estoy en Penguin, y paralelamente siempre hice cosas porque los libros me encantan también, y me parece que el tema que los une es la palabra.
Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora sí, damas y caballeros, en el punto del país que usted se encuentre, esta señora que es encantadora y una querida amiga va a cantar a capela. ¿Qué elegiste?
Una canción que adoro desde mi infancia.
Bueno, te escuchamos con un placer.
Seguro la van a reconocer.
A ver.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentada frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo.
¡Grosa! ¡Vamos! ¡Aplausos, por favor! ¡Sandro! ¡Sandro Forever!
Bueno. Otro que tampoco hacía todo su repertorio, ¿no?
¿Viste? Muchísimas gracias.
Nadie le preguntaba.
¿No? Nadie le preguntaba, pero a vos hay que preguntarte. Va a ser este miércoles, entonces.
Este miércoles a las 8 de la noche en La Cúpula. Allí vas a estar acompañada entonces por Claudio Cardone
y Fander Mole, y Dario Halfin, y Marcelo Esquiaga, Damián Putz, y Francisco Cosabela.
Ah, oh, pero la verdad...
Dos hombres y yo.
Una Eva y cinco Adanes, ¿o no?
Exacto.
Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Te vamos a despedir escuchándote a vos misma ahora, ¿eh? De nuevo otro de los temas que tenemos preparados de Gaby Conte. Gracias.
Camino que busco desde niño sin cesar,
Es una senda escondida que cruza hacia la verdad. Duele tanto, sangra mucho, se recorre en soledad. Piedra a piedra, paso a paso, corazón, yo sé esperar.
Quedamos en el CCK hasta las 22, en vivo.
Tiene Buenos Aires un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla, amigo de un gorrión.
Y seguimos aquí desde el CCK, siempre con lindos invitados. Ahora tenemos a Gabriel Zayat, que coordina y cura un espectáculo precioso que se llama Relecturas. De alguna manera hay un cruce entre teatro y literatura con distintos actores y con distintos escritores también, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántas funciones son? Antes de que nos cuentes en qué consiste el espectáculo.
Son en total 4 funciones, ya pasó uno de los domingos, la primera función ya pasó, y quedan 3 domingos más, mañana es la segunda. Y a la vez, en cada función o en cada día de función, hay está separado en 2, o sea que en realidad son 2 funciones por domingo y en total 8, podríamos decir.
8, pero ¿son iguales las de las 15 y las de las 17 horas?
Sí, son iguales.
Ah, bien. Sí. Contanos un poco cuál es la matriz de este espectáculo.
Bueno, surgió originalmente como una idea de hacer un cruce, efectivamente, entre teatro y literatura, a partir de una selección de 4 directores. Fuimos eligiendo a la vez, por una recomendación mía, pero a la vez por intereses personales de los directores, 4 escritores que acompañaron al proceso de escritura y de desarrollo del proyecto, digamos. Cada proyecto o cada propuesta escénica, que así la terminamos llamando, dura aproximadamente 15 minutos, algunas un poquito menos y algunas un poquito más, y la función en total aproximadamente 1 hora y media. Y la idea es que poder establecer como un contacto, una comunicación, un diálogo, un intercambio entre el teatro y los directores de teatro y los escritores, que en realidad son de su misma generación, o sea, son escritores jóvenes y son directores jóvenes. Muchos de ellos ya se conocían con anterioridad al inicio de este proyecto, digamos.
Claro, lo que no se trata es de la puesta en escena de un texto determinado, por ejemplo, de Yossi Gabilio, Selva Almada o de Laura Paredes, por ejemplo.
Los escritores...
Son fragmentos de las obras de estos escritores.
Sí, en realidad mi propuesta fue bastante abierta. Yo le propuse a los directores que eligieran una novela o un conjunto de novelas y que a partir de esos textos pudieran llevar adelante una propuesta escénica, digamos. En esa apertura que yo les ofrecí, digamos, ellos en algunos casos decidieron elegir fragmentos concretos y reproducirlos o tratar de hacer una propuesta escénica con esos fragmentos, y en otros casos eligieron la novela en su totalidad y con esa influencia, digamos, hicieron una puesta de 15 minutos. Pero no es concretamente la idea de que lleven a escena un fragmento de la novela. Eso pasó en algún caso, pero no tiene por qué ser así, digamos.
Ahora, ¿cómo dialoga eso con los espacios? Porque tenés el Salón de los Escudos, la Sala de Ensayo del Coro, el Museo del Correo y la Hemeroteca. Son espacios bastante fríos estos.
Sí, pero a la vez son hermosos.
Ah, no, todos, la belleza no se discute. Pero, digamos, que no es como verlo en un teatro pequeño, en una sala pequeña.
No.
Digamos que esto impone, ¿no?
Absolutamente, sí. Te diría que incluso el tercer personaje de esta junta... son los espacios y el CCK, digamos. Son los distintos espacios que los directores mismos fueron eligiendo, porque hicimos un recorrido con ellos y fueron recorriendo todos los espacios que estaban disponibles, que no se usaban concretamente para una propuesta escénica o para propuestas teatrales, porque de hecho en el CCK, si no entiendo mal, no hay ningún espacio que esté concretamente
dedicado al teatro, pero sí. O sea que hay...
Salvo en las salas que son de arte, que esas sillas se saben que son de arte, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí.
Pero entonces hay también una cuestión, digo, de una relectura, pero también casi performática, ¿no? En esta idea de, bueno, no, a mí me gusta este rincón que habrá elegido un director, y habrá como redondeado la puesta en escena, y me imagino que también el texto volvió a cambiar.
Sí, sí, absolutamente. Tiene un carácter performático, definitivamente. La idea es no llevar adelante una obra de teatro, digamos, con toda su formalidad o con todo el carácter que uno se imagina una obra de teatro, sino tratar de intervenir un espacio y a partir de esa intervención ver qué modificaciones se generan sobre la escena y a la vez esa transformación o esa modificación, cómo modifica el texto del cual los directores se han apropiado, digamos. O sea que es un cruce entre estos tres elementos. Y en ese cruce aparece un producto nuevo, digamos.
Claro. Tampoco queda claro, digamos, no hay como un escenario planteado. Entonces, ¿cómo reaccionó la gente?
Sí, no hay un escenario planteado. Se usan los espacios así en crudo como están. Hay tres de los cuatro espacios que tienen iluminación que está hecha concretamente para el espectáculo. O sea que de alguna manera eso determina el espacio, recorta el lugar y enfoca en un espacio. El lugar específico de la sala. Después hay uno que es en las escaleras, en un sector de escaleras que hay acá en el CCK, que la escena se ve a través de los vidrios. Entonces, toda la escena sucede detrás de una especie de transparencia, digamos, con la luz natural que tiene ese espacio. Por supuesto que eso provoca de alguna forma al público, porque es inesperada esa apropiación del espacio, y generó, al menos hasta ahora, mucho entusiasmo. O sea que hay entusiasmo porque no solo están viendo teatro y se acercan también a un objeto literario, digamos, sino que también están recorriendo el lugar, y eso les encanta.
Y además, algo performático, que es lo que también engancha a la gente, ¿no?
Claro, sí, definitivamente, sí.
Y se va planteando como una especie de recorrido, ¿no? Porque esto comienza, digamos, el encuentro fundamentalmente es debajo de la esfera azul, ¿no? De Le Parc. Y allí empieza como una especie de recorrido por todo el centro y por todos estos espacios no convencionales.
Exacto, sí. Hay una persona, una suerte de acompañante o guía que reúne al grupo debajo de la lámpara y los va guiando a los distintos espacios. Entonces acompaña al grupo para que no se pierdan, digamos, o para que mantengan su atención y su entusiasmo, y los va guiando por todos los espacios haciendo como una suerte de recorrido. Así es que terminó siendo un recorrido literario, teatral, literario, digamos. Entonces, digamos, no solo la experiencia es sentarse frente a la escena que se construyó específicamente para el ciclo, sino que la experiencia también consiste en recorrer el espacio, ir de un lugar al otro. Es en esos tiempos entre una escena y entre una obra y otra, no quiero decir escena porque ya algunos de los directores me dijeron que no.
No, claro,
no digas escena.
Que son obras cortas. Entonces también en ese espacio entre que el público camina, puede pensar en lo que vio y a la vez está inmerso en este espacio. Entonces como que todo va conduciendo a que se trate más de una experiencia. Que
¿Qué comentarios te ha llegado de lo que vive la gente? Y yo calculo que la edad promedio debe ser muy, muy joven, ¿no?
Sí, es verdad. Eso, nosotros lo publicamos un poco en las redes al proyecto y muy rápido generó mucho entusiasmo. Tal es así que los martes que se ponen las entradas, se ponen en la página
a disponibilidad
para reservar. Se agotan casi inmediatamente. Para este domingo, el mismo martes ya se había agotado una, y al miércoles al mediodía se había agotado la siguiente. Y sí, es un público joven que usualmente participa más de actividades teatrales, digamos, de la ciudad.
Es para mayores de 18 igual, ¿no?
Es para mayores de 18, efectivamente. Las obras tienen lenguaje adulto, así que es bueno que los menores vengan acompañados. Y que incluso los mayores de 60 también vengan acompañados.
Bueno, 15 minutos fue una elección desde el principio, ¿o fue donde redondear esta relectura?
No, ya desde el principio la idea era hacer obras cortas. No queríamos hacer, dado que no hay un espacio concreto para representar obras de teatro, y como nos vimos de alguna forma, digamos, la intención original era ocupar e intervenir los espacios del CCK, muy rápido apareció la idea de que fueran obras cortas, de no llevar al público a tener que ver en un espacio no convencional, que por lo tanto no tiene butacas y tiene cierta incomodidad en relación a la expectación, ¿no? Decidimos que fuera de 15 minutos por eso. Que eso también les presentó un desafío a los directores, porque tener que adaptar una novela, en algunos casos puede ser más larga o más corta, ninguna es demasiado larga, de todos modos. Tener que adaptarla a 15 minutos, bueno, sí, les implicó un desafío interesante, digamos.
Y además es muy interesante el cruce, ¿no? Directores, actores, escritores, sí, articulando allí propuestas que además son diálogos con el público, sí, porque el teatro básicamente es comunicación y ahí hay un desafío también muy interesante.
Sí, sí, absolutamente, claro, sí, es hay que establecer un diálogo con el público y también convocarlos a mirar, ¿no? Eso siempre es complicado, es difícil que el público mantenga su atención durante un rato largo observando un acontecimiento, algo que pasa. Así que sí, sí, absolutamente.
Bueno, entonces digamos que faltan 8 funciones. La de mañana es mañana a las 15, a las 17, el próximo domingo en los dos mismos horarios, en estos espacios, entonces, Salón de los Escudos, Sala de Ensayo del Coro, la Hemeroteca y el Museo del Correo, pero todo arranca allí en esa obra maravillosa que donó Julio Lepar.
Exacto, y si me permitís, nombro quiénes son los directores.
Pero cómo no me te lo voy a permitir, por supuesto, es la idea.
El recorrido empieza en la Sala de los Bus de Correo, en el subsuelo del CCK.
El
segundo subsuelo.
Así es.
Con una obra de Walter Jacob y Agustín Mendilarzu, que, digamos, hacen una relectura sobre textos de Mauro Libertera.
Bien.
La segunda es Santiago Gobernori, en una de las salas de ensayo del coro, del Centro Cultural, que hace una relectura sobre una novela de Selva Almada. Y
bien.
Después,
gran escritora.
Gran escritora, fantástica.
Sí.
Después hay una obra de Laura Paredes, que lo hace en Las Escaleras Vidriadas, sobre textos de Romina Paula.
Ajá.
Y la última es en la Hemeroteca, una obra de Jimena Anganussi sobre una novela de Yossi Abilio.
Otro gran escritor también. Bueno, lo son todos, ¿eh? Así que uno tiene siempre sus preferencias, pero aquí está hecha la propuesta entonces para este domingo a las 3 de la tarde y a las 5. Gabriel Zayat, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme.
Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
está ahí, se me escapan las palabras. Bueno, y ahora estamos con... Hoy no nos privamos de nada, porque ahora tenemos al artista Pablo Lapadula, que es además director en Ciencias Biológicas. Mañana a las 6 de la tarde, a las 5, perdón.
¿A las 5?
Me hace la seña. A las 5 de la tarde va a estar dando una charla aquí en el CCK. Se titula Modos de ver y hablar con la naturaleza dentro de un ciclo que es Hablemos del Arte. Recordemos que esto tiene un contexto más amplio. Hay una muestra que se va a extender hasta fin de año que se llama Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre, que ocupa dos pisos del CCK, el segundo y el cuarto. Una muestra que cuando venga a Buenos Aires en las vacaciones de invierno, si usted vive en alguna de las provincias argentinas, no se la puede perder, porque la verdad es que es de una gran diversidad y es muy, muy linda. Pablo no está actualmente exponiendo en esta muestra, pero sí va a hablar sobre estos modos, debería hablar de la naturaleza. Y le vamos a preguntar que nos haga copete, nos desarrolle la charla. Es más, da la hora aquí la charla, así nosotros no venimos mañana.
No tenemos, no, va a durar bastante, más que los 15 una minutos hora, que nos queda del programa.
La charla durará una hora, 40 minutos me piden, pero yo me extenderé a una hora, y si la gente le gusta interactuar, hablaremos una hora y media. Pero bueno, sí, como bien decías, la charla está bajo el paraguas de la gran muestra que armó Gaby Urtiaga, que se llama Naturaleza,
Refugio y Recurso del Hombre.
Es una muestra, como dijiste, extensísima, con increíbles artistas, y creo que toda la gente tiene que venir a verla. Y la charla va a indagar sobre la problemática, digamos, del medio ambiente, que la muestra intenta poner en valor, no poner en valor la cuestión, digamos, de degradar el medio ambiente, sino de reflexionar sobre la problemática del clima. El planteo que vamos a hacer en la charla, entonces, va a ser tratar de dar una visión sobre el clima no relacionado tanto a un problema industrial, a un problema de liberación de dióxido de carbono, ¿no?, de este efecto invernadero que creo que es el común denominador, que todo el mundo entiende el cambio climático como una hiperliberación de dióxido de carbono por una gran cantidad de consumo de maquinarias, de industrias.
Aire acondicionado.
Exacto. Sino tratar de entender la problemática del medio ambiente como un problema ético, como una postura frente a la naturaleza.
Qué lindo.
No tanto como un problema mecánico, ¿sí?, sino de quemar, de prender estufas o apagarlas, sino de qué forma uno se relaciona con la naturaleza. Por eso el título de la charla es diálogos con la naturaleza, hablar con la naturaleza. Si uno habla con la naturaleza de un modo amable, yo creo que la naturaleza nos responde de modo amable. Digamos, entre nosotros. Si yo te digo, hola, ¿cómo estás, Susana?, vos vas a responder amablemente, estoy bien. Y si yo te digo, ¿qué haces acá, Susana?, ¿qué estamos haciendo hasta ahora?, vos vas a responder más intempestivamente. Creo que con la naturaleza pasa exactamente esto. En el campo de las ciencias pasa algo muy, también muy dramático con respecto a cómo uno indaga la naturaleza, y las respuestas que no da la naturaleza son acordes a las preguntas que uno hace, cómo uno se refiere a ella. No sé si se entiende.
Estamos en una cuestión casi de maltrato con la naturaleza en estos días.
Exactamente. Yo iba de maltrato, y ese maltrato, lo que vamos a tratar de analizar mañana entre todos, es por qué este maltrato. La hipótesis del trabajo
¿Cuál es las consecuencias del maltrato, ¿no?
Cuando hay maltrato, nos maltratamos todos, en definitiva, ¿no?
Lo pasa, no nos podemos divorciar del planeta nosotros.
Exactamente. Pero bueno, el maltrato creo que sobreviene desde el lugar que uno toma la naturaleza y se posiciona uno. Vivimos una época donde el ser humano se ha separado de la naturaleza, ha creado el binomio natural-artificial, humano-no-humano.
Exacto.
Esto es una construcción conceptual que tiene 500 años. Históricamente el ser humano formó parte de la naturaleza. No existía esta dicotomía natural-artificial.
Claro, era parte de...
Uno era parte de la naturaleza. Claro. Hoy, de hecho, muchísimas comunidades viven en comunión con la naturaleza, fuera del sistema político, digamos, que nos regimos nosotros. Sí. Entonces, esta concepción de la naturaleza marca una forma de uso de la naturaleza como si fuera un objeto,
tal cual,
un bien de consumo personal.
Pablo, ¿considerás que, viste que se habla mucho de grieta en lo político, pero yo considero que hay una grieta grande entre las nuevas generaciones, los niños y adolescentes, y nosotros los adultos respecto de la visión del cuidado del planeta y la conciencia que hay? ¿Vos creés lo mismo?
Absolutamente. Mi hija, que tiene 10 años y ya hace varios años en la escuela, va a la escuela, le abren de mente, después cuando viene acá se me dice, papá, cerra el agua, cuida el planeta.
Yo dejo,
abro la canilla y dejo correr el agua, y mi hija me dice, cuida el planeta, cerra la canilla. Creo que es esto lo que estás diciendo.
Ahora, ¿eso lo tienen incorporado en la escuela, ¿verdad?
Esto, yo digo, yo como biólogo nunca le bajé esta mirada extremadamente ecologista y se la da en la escuela. Y la verdad que a mí al principio me daba risa, y después empecé a entender que yo me tenía que reír de mi propia ignorancia.
Ahora, vos en la charla, por ejemplo, bajás, bueno, algún tipo de, no te digo un decálogo ni nada, pero bueno, esto sería lo que mejor podemos hacer por el planeta en las actuales condiciones.
Sí, sí.
¿Le decís eso a la gente?
Sí, no soy un técnico en climatología, pero lo que sí hago es una reflexión histórica. La humanidad tuvo una relación organicista y amable integrada con el medio ambiente, que después del año 1650, con el advenimiento de la Revolución Industrial, empieza a tener una visión profundamente mecánica y de uso del medio ambiente y del propio ser humano. Te diría, la bajada de línea ética es volver un poco a la visión organicista del mundo. El mundo es un gran organismo, nosotros somos células de ese mundo. Esta visión entonces orgánica del planeta hace que vos, como parte de este organismo, cuando vayas a sacar una planta para comerla, tengas que pedir casi perdón ante esa planta.
Bueno, lo hacen los antiguos, lo hacen algunas comunidades antiguas que son mucho más respetuosos que nosotros.
Esto no es una cuestión de prender o apagar más máquinas, obviamente hay que hacerlo, sino creo que la cuestión de fondo es pensarse uno mismo como parte integral del medio ambiente.
Que eso pasa con muchas comunidades que tienen una vida más rural, a lo mejor. En las ciudades es más difícil de articular.
En las ciudades es más difícil. Uno en la ciudad vive como en el mundo artificial.
Sí, pero se puede hacer más integral, ¿no? Digo, me parece que hay algunas ciudades que están un poco más integradas con la naturaleza.
Muchísimas.
¿Por ejemplo?
El gran ejemplo es la India. La India, digamos que es un subcontinente, el segundo país más poblado del mundo, tiene una estructura rural. Es una potencia industrial, pero la sociedad y la industria está prácticamente ruralizada.
Uh-huh.
Esta fue una programática de Gandhi, ¿sí? Gandhi propició la multiplicación de millones de aldeas pseudoindustriales, protoindustriales,
uh-huh,
y no los monopolios concentrados.
Uh-huh.
A pesar de que la India tiene ciudades que son profundamente contaminadas, grandes desastres nucleares, como en todo el planeta, pero es una concepción de cómo yo me voy a relacionar y cómo voy a producir yo mis alimentos.
Acá en América Latina, por ejemplo,
yo creo que en América
se
Latina
se decía Curitiba antes, por
la
ejemplo
ciudad más limpia del mundo. Yo creo que en América Latina nosotros tenemos la suerte de tener el Amazonas poblado de comunidades que de alguna forma viven integradas al mundo natural. Estas comunidades ni siquiera disciernen el concepto natural artificial, porque son parte de...
Exacto, claro.
No voy a hacer una apología a la tribu de los indígenas que está también en el medio ambiente, porque eso también es una especie de construcción utópica. Pero
De la política es demagógica.
Y es demagógica. Pero a ellos se ven favorecidos por la baja densidad demográfica. Cuando somos pocos, el impacto en el ambiente es menor.
Claro.
El problema de cómo resolver una situación como en Buenos Aires, ciudades grandes, realmente es casi imposible. Me da la sensación, hace falta como otra forma de pensar la política medioambiental, digamos, es muy difícil. Sí. Yo no podría cerrar las industrias mineras un día para el otro porque contaminan las napas de agua, digamos, como vivimos en las grandes ciudades.
Pablo, Susana, una última pregunta por mi parte. ¿Crees de manera, digamos, desde lo individual, que es posible que se haga un clic en todos como ciudadanos?
Yo creo es como el arte. El arte funciona por contagio, es uno a uno. Es como mi hija diciéndome, cerrar la canilla de agua.
Claro.
Tengo dos autos, uso uno solo.
Claro.
Yo lo que mientras te escucho, lo cruzo con lo que pasó ayer en Villocampo. Hubo un primer seminario que hizo UNESCO allí, hablando sobre ciudades sostenibles. Bueno, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos hacia adelante? Porque hacia atrás no podemos resolver nada. Pero hacia adelante, ¿cómo construimos ciudades que sean respirables para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo Lapadula, artista, doctor en ciencias biológicas, este domingo a las 5 de la tarde en la sala 511 del CCK, aquí para escucharlo en Modos de Ver y Hablar con la Naturaleza. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Seguimos aquí en los últimos minutos de Quedamos en el CCK, ahora con Cande Martín, porque hoy estuvo en una milonga y tiene una hermosa historia de vida para contarnos.
Así es, Susa, porque estamos acostumbrados ya a recorrer la milonga, las peñas milongueras del CCK, que recordamos, hacen todos los sábados, desde muy tempranito a la tarde, podés venir a bailar, a disfrutar de shows, pero hay muchísima gente que ya... te diría que lo toma como una costumbre de fin de semana venir a ese punto. Y en esas charlas que yo voy teniendo con los asistentes, conocí a Adriana. Adriana tiene 53 años, ella vive en Chacarita. Viene todas las semanas a las Peñas Milongueras del CCK con dos amigas, mucha voluntad, con dos amigas que son de Mataderos, con lo cual ella tiene un subte, pero las amigas tienen muchísimo viaje. Pero ellos se encuentran acá porque sienten que se encuentran con pares, con gente que viene a disfrutar de la música, del tango, del folclore, de la misma manera que ellas lo sienten. Ella nunca fue muy amiga, Adriana, de las danzas folclóricas, me contaba. Me dijo que este año aprendió en las clases que se dictan en la semana en el CCK, que también son gratuitas.
¿Qué aprendió? ¿A bailar folclore o tango?
A bailar folclore. Con las danzas folclóricas se amigó este año recién. Ah, mira qué bien. ¿No? Y empezó a bailar chacarera.
¿Ves que es una cuestión
samba
de estímulo en la
Exactamente.
Vida?
Exactamente.
Uno vence el prejuicio con eso. Con
uno no tiene que pensar, ¿no? Porque quizás ella dice, a los 53 años nunca bailé chacarera, ¿por qué no ahora? Pero hay algo bastante particular que tiene que ver con la historia de Adriana con el tango, ¿no? Ah. Ella se acercó a las Peñas Milongueras a través del tango. Ella me contó que en el año 96 se fue de vacaciones a Isla Margarita, a Venezuela.
Ah, mira.
Y uno piensa, bueno, cuando está fuera del país, dicen argentino, el tango.
Ajá.
Y ella dijo, yo no sé bailar tango. Nos cuenta esta anécdota que es lo que hace que ella empiece...
¿La tenemos grabada?
Exactamente. Hablamos con ella y ella nos contó cómo fue ese momento en que dijo... yo tengo que aprender a bailar tango porque soy argentina.
A ver.
Era la previa de un boliche de salsa. Y yo sabía bailar salsa, sabía bailar brasilero, no había problema. Y los alemanes pidieron que le pongan tango. Y el DJ venezolano le puso un tango para darle el gusto. Y ellos sabían que yo argentina, me sentía tango. Yo me puse violeta, fucsia. Yo no sabía qué hacer. Me dio una vergüenza tal que yo dije, ¿cómo puedo? No puedo ser embajadora en otro país y no saber aunque sea dar un paso. Y el tango es algo, o te atrapa o no te atrapa. El tango se siente, se lleva en la sangre, se siente en las venas. Yo me acuerdo cuando me lo dijo una vez un milonguero, yo decía, bueno, un poco exagerado, pero ahora con los años te digo, es así, tal cual.
Bueno, lo dijo Adriana, creo que todos lo sienten en las Peñas Milongueras. Hay que decir que ustedes pueden acercarse aquí. Ella lo que me resaltaba es que es un lugar que invita a quedarse, aunque no sepas bailar.
Bien.
Tienen que animarse y venir y
las
tratar.
¿Y las clases cuándo son?
Se dan en la semana, en horarios de la tarde, algunas y algunas son a las 20 horas. Las actividades que se realizan en la semana en el CCK, los lunes uno ingresa a las 12 del mediodía a la web del CCK, y allí puede reservar un cupo, ¿no?
Bien,
los lunes a las 12 es cuando se abren los cupos de las actividades semanales.
Bien, perfecto.
Puedes aprender a bailar folclore, tango, también se da swing y se da rock.
Bien.
Todo eso puedes aprender aquí.
Muy bien. ¿Alguna otra información para el final y sobre el estribo?
Sí, dos. Está el día del yoga, hay que aprovechar,
claro,
venir, va
sí.
a haber un día donde el CCK
sí,
se va a hacer yoga.
También, ¿no?
Exactamente, el miércoles. Y la semana que viene te quiero decir, Susana, le quiero decir a Candela y le quiero decir al equipo, nos quedamos hasta las 12 de la noche.
Yo me voy a traer una botella de coñac.
Y hagamos algo, va,
acá me dice el jefe de operadores que nos acompaña hoy, sí, sí, dijo.
Bueno,
yo por lo menos voy a traer para vos
algo,
y para mí.
Algo para, algo va
y
a ser.
Algo para picar que no seamos
sí,
mosquitos.
Sí, porque va a ser la noche de la filosofía. Desde las 19 y hasta las 2 de la mañana va a haber un montón de invitados, un montón de charlas, ponencias, y nosotros vamos a estar haciéndoles compañía hasta por si no pueden venir, por si están
perfecto.
Dando vuelta por las provincias, para escuchar, para charlar, para hacerles sí. llevar esto, la tercera edición de la Noche de la Filosofía.
Así será, desde las 7 de la tarde nosotros vamos a hacer nuestro programa, como siempre, de las 9 a las 10, pero con invitados especialísimos que van a estar aquí solo por esa noche, que es la Noche de la Filosofía, que se hace todos los años. Le decimos quiénes hemos hecho este programa hoy. Operador en piso, Ezequiel Sánchez, el técnico es Daniel Leiva, el operador en el CCK, Claudio Canullán, acá lo tenemos, es un capo, es el jefe hoy estuvimos, ¿eh? No cualquiera. En la producción, Brian Maslin y Valeria Presa, y en la co-conducción, Horacio Marmurek.
En la conducción, Susana Reynoso.
Hasta el próximo sábado, entonces.
Tiene Buenos Aires un rincón y un jardín.